vicealcaldesa de Madrid. Vicealcaldesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Dentro de unos minutos se firma el convenio marco que regula la operación Madrid Nuevo Norte, antes operación Chamartín. ¿Usted sabe ya en qué año va a acabar de hacerse la ampliación de Madrid por esa parte? ¿Sabe usted cuántos años vamos a tardar o no?
Pues yo creo que Madrid, lo que tenemos que tener es que nunca deja de hacerse. Entonces, nosotros sí que podemos tener una estimación de cuándo finaliza la operación Chamartín para que nos demos cuenta de la envergadura, son unos 20 años. Que va a estar transformándose la ciudad, eso no significa que esté en obras durante todo este tiempo, pero es uno de los proyectos más transformadores que va a ocurrir en ninguna ciudad europea en la próxima década, que seamos conscientes los madrileños que el gran proyecto de ciudad va a tener lugar en Madrid y va a ser la operación San Martín. Así que vamos a ver cómo se transforma la ciudad por la zona del norte, que era una zona, por así decirlo, descosida, ¿no? Donde había un agujero donde realmente no sucedían muchas cosas y no estaba bien ordenada, efectos de tráfico y efectos de proyecto de ciudad. Así que unos 20 años, pero Madrid no va a dejar de hacerse, o sea que es...
¿Y qué han hecho ustedes en el Ayuntamiento para desbloquear una operación bloqueada durante 25 años? ¿Qué es lo que han hecho ustedes que no habían hecho los demás?
Pues empezamos en la oposición. Yo fue una de las primeras propuestas que llevé, el desbloqueo de la operación San Martín, y desde entonces pues no hemos parado de trabajar y siempre con la idea de que iba a ser una de las primeras cosas que hicimos. Yo recuerdo que cuando negociamos la composición de gobierno, nosotros luchamos por urbanismo, ¿no? Porque nos parece que es una de las áreas que más transforma la ciudad, y aparte porque teníamos a la persona adecuada para ello, que es el delegado, el actual delegado Mariano Fuentes, a quien le quiero agradecer un día como hoy el trabajo tanto. Yo creo que es muy importante reconocer el trabajo de los equipos, y yo quiero felicitar el trabajo de Mariano Fuentes y de todo el equipo. Tiene un grandísimo equipo trabajando y consiguieron que en menos de 2 meses de gobierno se desbloquease la operación San Martín. Hoy culminan los trabajos, se produce la firma, aunque en realidad no hacen más que empezar, pero toda la parte que tenía paralizada el ayuntamiento de una forma, en mi opinión, pues ilógica, pues hoy termina. Y creo que eso es una muy buena noticia. Lleva 26 años parada esta operación, 26. Uh-huh. O sea, que se han sucedido muchísimos gobiernos y esta operación parecía que estaba maldita porque no salía adelante, y nosotros pues hemos apostado por ella. La verdad es que hemos seguido una política de desbloqueo que ya está dando sus frutos. Y me atrevería a decir que ahora que todo el mundo está hablando del precio de la vivienda, creo que es muy importante que se sepa que cuando gobernaba ahora Madrid, el precio de las viviendas subió un 43% y el precio de los alquileres subió un 36%. Y desde que nosotros gobernamos hemos conseguido bajar el precio de la vivienda un 7%. Y tiene que ver con una ley muy básica, que es la ley de la oferta y la demanda. Antes estaba constreñida, el crecimiento de Madrid estaba bloqueada, no se construían viviendas. Manuela Carmena propuso hacer 4.500 viviendas, pero la realidad es que acabaron 63. Y nosotros, asumiendo que no solo la parte pública quien tiene que hacer viviendas, sino también la parte privada con viviendas de protección pública, como va a tener la operación San Martín, pues hemos conseguido desbloquear muchas operaciones, entre ellas la operación San Martín.
Dígame, no muy lejos de esta ampliación de la que estamos hablando esta mañana, había un proyecto de unos aparcamientos disuasorios rechazados por los vecinos, el de Tres Olivos. ¿Por qué el ayuntamiento paraliza la construcción? ¿Tienen razón los vecinos, vicealcaldesa?
Pues yo creo que el delegado, Borja Caravante, que es el que los había planificado, lo para bueno o para mal, lo que hacemos nosotros es gestionar bien. Entonces, no solo proyectamos, sino que ejecutamos. Entonces, tú puedes tener un buen plan, y yo estoy segura de que el delegado lo tenía sobre el plano, ¿no?, con las cifras, pero luego tienes que ser sensible. Sobre todo cuando trabajas en política municipal, tienes que escuchar mucho, tienes que ser muy sensible a la reacción de los vecinos, y nosotros lo somos. Así que no pasa nada por parar, estudiar, reflexionar y si es necesario cambiar la ubicación. Pero yo creo que es importante que haya aparcamientos disuasorios, si bien no hay necesariamente, porque yo creo que podían tener parte de razón los vecinos, pues sí en otras partes, pero por una razón muy sencilla, y es que necesitamos que la gente que viene a Madrid, que es muchísima todos los días, se estima que es 1 millón de vehículos los que entran y salen todos los días, pues puedan dejar el coche y utilizar algún modo de transporte. Madrid es una de las ciudades que mejor transporte público tienen y más económico de todo el mundo, o sea, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y es bueno que pues puedan dejar el coche y utilizar los medios de transporte, porque la mayor parte de los coches que circulan por Madrid, por ejemplo, se estima que proceden de fuera de la ciudad.
Por cierto, Clarisa, ¿va a acabar el Ayuntamiento de Madrid cerrando el Mad Bis de la Puerta del Ángel por incumplimiento de la hora de cierre? Creo que van ustedes ya por el segundo aviso, ¿no?
Sí, lo que nosotros vamos a seguir haciendo es sancionar a quienes incumplan. Y a todos, o sea, ya sea la organización, ya sea la gente que pues merodea después del cierre y hace botellones, porque es la realidad, y provoca molestias a los vecinos. Yo creo que evidentemente todo el mundo tiene que tener un derecho al descanso, y no es de recibo estar tratando de descansar y que te estén molestando de esa manera. Así que nosotros lo que vamos a hacer es, siempre que pues se cometan ilegalidades o abusen de la hora de cierre, o sea, la trascendan directamente, pues vamos a sancionar, evidentemente.
Pero eso puede conllevar el cierre si siguen sin hacer caso, ¿no?
Podría acabar conllevando el cierre, efectivamente. Yo espero que no lleguemos a eso, porque reaccionen antes. Es un proyecto que es interesante desde el punto de vista de que no solo tiene actividades por la noche, sino que tiene muchas actividades también durante el día. Y a nosotros nos encanta ofrecer actividades. Está siendo usado por los vecinos y eso evidentemente nos gusta. Pero esto, pues lógicamente, siempre que lo hagan con respeto no solo a las normas, sino sobre todo a los vecinos con los que están conviviendo.
Dígame, ¿la semana que viene se aprueba o no se aprueba la ordenanza municipal de la movilidad con la equiparación de comerciantes a residentes en Madrid Central? ¿Se aprueba o no se aprueba?
Pues a mí me gustaría. Lo que pasa es que vemos que tenemos posiciones muy maximalistas. Por un lado, tenemos a Vox, que está en una posición muy negacionista y quieren básicamente retrotraer Madrid Central. Nosotros cuando firmamos, es verdad que el Partido Popular lo llevaba en el programa, pero cuando se sentaron a firmar el pacto de gobierno con nosotros, no firmamos retratar Madrid Central, sino mejorar Madrid Central, y lo hemos hecho, lo hemos mejorado. Pero es que tampoco el Partido Popular firmó eso con Vox, porque tenían que respetar, lógicamente, los dos pactos. Uh-huh. Así que yo creo que echar atrás Madrid Central supondría, para que nos hagamos, yo creo que es importante contextualizarlo, sería la primera vez en toda la historia que se echa atrás una zona de bajas emisiones en Europa. Pensemos en qué lugar nos deja eso. A mí, desde luego, yo creo que ya tuvimos algún pues mala noticia, porque se publicó, por ejemplo, en el New York Times que lo íbamos a hacer, que luego lo desmentimos, y es una noticia que cruza fronteras y que desde luego no deja Madrid en la situación que está. Nosotros somos una capital, la capital de España, que estamos peleando por tener una ciudad sostenible para todos los vecinos, una ciudad que sea sensible a la salud, y todo lo que estamos haciendo va en ese sentido. Así que lo que no vamos a hacer es dar pasos atrás, y yo creo que una ciudad no puede involucionar. Creo que el observatorio de la ciudad, que depende de vicealcaldía, en una de las últimas encuestas, declaraba la contaminación como el problema número 3 de los vecinos. Es decir, los ciudadanos ya somos sensibles a esto. No es un tema como hace 10 años, ¿no?, que no se ha considerado. Decíamos entonces que en el mundo occidental nos negaríamos a beber agua contaminada. Sin embargo, respiramos aire contaminado todos los días. Así que no vamos a echar atrás pues la zona de bajas emisiones, y estamos abiertos a negociar con todos los grupos de la oposición.
A eso iba. ¿Están ustedes negociando con los cuatro concejales extendidos de Más Madrid, los del antiguo equipo de Carmena, el apoyo a la ordenanza de movilidad?
Estamos negociando con todos los grupos de la oposición, con todos. Y estamos abiertos a que, si son capaces también de flexibilizar sus posiciones maximalistas, y de verdad quieren negociar, que es lo que es el tipo de política en la que yo creo. La verdad es que hay otro, no sé, hay gente que se siente más cómoda en la posición clásica, ¿no?, diciendo que no a todo simplemente y no construyendo nada. Pero yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid, que fuimos un ejemplo para toda España formulando los pactos de la villa, que yo creo que fue pues de verdad algo muy esperanzador para todo el mundo. De repente la gente decía, hombre, los políticos se pueden poner de acuerdo en algo. Y tuvimos sentada a la mesa a partidos tan dispares o tan teóricamente enfrentados como Vox y Más Madrid, sin embargo poniéndose de acuerdo en torno a 350 propuestas.
Pero, por lo tanto, ahora mismo no tienen ustedes los votos para la ordenanza de movilidad.
No, ahora mismo no tenemos los votos.
La izquierda dice con la equiparación de comerciantes y residentes entrarían 16.000 vehículos más.
No,
ese es un asunto, pero eso es negociable, es innegociable para ustedes, equiparar comerciantes y residentes.
Es que, vamos a ver, es muy importante. Los comerciantes se quejaban mucho, los comerciantes han tenido pérdidas. Y los comerciantes, al final, son vecinos, es un vecino más, es un vecino que pasa ahí la mayor parte de su día, en ocasiones más que los vecinos. Los que trabajamos mucho, pues lo sabemos perfectamente, sobre todo con los horarios que tienen los comerciantes. Y además, ahora mismo el centro de la ciudad vive muchos movimientos. Uno de ellos es la gentrificación, de la que, bueno, que está pasando realmente en todas las ciudades, que desaparecen los vecinos, pues como con el turismo. Y una de las cosas que más arraiga a la población, a las ciudades o a los barrios, es precisamente el comercio. Pero claro, el comercio local, el zócalo comercial que tiene propio Madrid, que además es un zócalo comercial muy importante en términos numéricos, yo creo que es muy importante que seamos capaces de arraigar el comercio local, de protegerlo, porque es algo distintivo de Madrid y por tanto hay que tratarlo bien y hay que tratarlo pues equiparándolo a un vecino normal.
Aprovecho que está usted esta mañana con nosotros, usted es la líder de Ciudadanos en Madrid. Ha habido una convención este fin de semana aquí en Madrid de todos los cargos públicos de su partido. De la convención de Ciudadanos hay que deducir que ustedes van a conservar los pactos municipales y autonómicos para evitar más desgaste, que no va a haber más episodios como el de Granada.
Bueno, la verdad es que eso no nos lo teníamos que preguntar a nosotros. Habría que preguntarse al PP, que es el que voló por los aires el gobierno. O sea, nosotros teníamos un alcalde en Granada. Le puedo asegurar que nosotros no quisimos perder la alcaldía de Granada. Fue el PP el que dinamitó el gobierno de Granada y es culpa del PP, que ahora, y además sé perfectamente que la gente del PP está muy disgustada con lo que ha ocurrido ahí. Son perfectamente conscientes de su responsabilidad en que ahora mismo hay un alcalde del Partido Socialista. Pero esto, además, porque lo de Murcia te lo admito, para que veas hasta qué punto, de verdad que soy objetiva, Juan Pablo. Pero
que lo de Murcia fue un error, ¿quieres decir?
Yo creo que...
Digo un error de ustedes, quiero decir.
Explicado, no estuvo suficientemente explicado, sinceramente, y no tiene desde luego nada que ver con lo de Granada. Esto es como si yo, que estoy gobernando ahora mismo, Almeida, estamos gobernando juntos y tenemos, la verdad, un buen gobierno. Esto es como si yo rompo el gobierno, Almeida pierde la alcaldía y le atribuyo la responsabilidad a Almeida. Pues no, la responsabilidad en el caso de Granada es el PP. Y es una auténtica pena que con lo bien que estaba gobernando el Partido Popular y Ciudadanos, porque estaban gobernando muy bien, hombre, pues yo creo que para una ciudad que nosotros, para que os hagáis una idea, en el 2019 obtuvimos un 40% de los votos y ellos un 60% en lo que se refiere a los gobiernos, ¿no?
Sí.
Ellos obtuvieron prácticamente el 100% de las alcaldías. Para una alcaldía que teníamos, nos la tenían que quitar. Yo creo que eso fue...
Pero
yo
dígame,
creo que en esa vida, después de las elecciones de Madrid, les llevó a tomar este tipo de decisiones. Y yo siempre digo lo mismo, hay que saber perder en las elecciones, pero también hay que saber ganar.
¿Se han recuperado ustedes del golpe de Madrid, de las autonómicas del 4 de mayo?
Pues mira, yo te diría que por un lado sí, por otro lado no. Por el lado que sí, hoy hemos celebrado una convención que ha sido muy ilusionante. Yo creo que era muy necesaria porque hemos hecho un parón en el camino y yo creo que en la vida de vez en cuando hay que hacer parones, reflexionar. Hacerte una pregunta que nos recomendó que nos hiciésemos el líder del FDP, Partido Liberal Alemán, que pasaron por exactamente la misma situación que estamos pasando nosotros y luego se recompusieron porque en España hay un espacio de centro. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos somos de centro. Y por un lado, no, porque cuando veo muchas de las cosas que están ocurriendo, yo sé perfectamente que con mi partido cogobernando y ejerciendo de fiscalizador no estarían ocurriendo. Y eso me da mucha pena, pero a la vez me anima a seguir luchando por el proyecto. Pero vamos, que teníamos en esta convención pues un partido como el FDP, que pasó exactamente por la misma situación, llegó a desaparecer del Bundestag.
Sí.
Pero pues se valió que seguía gobernando en las regiones, en muchísimos ayuntamientos. Nosotros seguimos gobernando en 17 capitales de provincia. Tenemos más de 2.000 concejales. Estamos gobernando en dos grandes comunidades autónomas. Y eso, pues lógicamente, te da un suelo muy importante. Y además, yo creo que todos los que estamos en política o los que analizáis la política, somos perfectamente conscientes de que 2 años es muchísimo, muchísimo tiempo. Lo han sido los últimos 2 años, lo van a ser los 2 años siguientes.
Aunque 2 años son muchísimo tiempo, usted tiene claro que dentro de 2 años usted será candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid.
No, yo no tengo claro dónde me necesitará el proyecto de centro. Lo que sí que tengo claro es que seguiré en el proyecto de centro.
Ajá.
Y sí, puede ser la alcaldía de Madrid. Yo tengo que reconocer que a mí La política local es la política que más me gusta, y me gusta porque implica pisar calle y pisar barrio. A mí, todo el mundo que me conoce sabe que es lo que más me atrae, lo que más me gusta. Creo que además las ciudades son agentes transformadores, me parece sumamente interesante, y además estoy súper especializada en Madrid. Pero creo que el proyecto de centro es más importante todavía para España, en una España que vamos a ver cómo se radicaliza. Yo estoy muy preocupada porque estoy viendo cómo el hecho de que el Partido Popular, los dos partidos del bipartidismo, los partidos que están más fuertes ahora, descuenten el centro, eso les está llevando de una forma muy instintiva y muy preocupante a competir con los partidos que están en sus extremos. Es decir, si el PP no tiene que competir con Ciudadanos, no vamos a encontrar un PP moderado, vamos a encontrar un PP que compite con Vox. Y vamos a ver cómo Vox, pues siendo consciente, pues de repente hace algo que no había hecho hasta ahora. Hasta ahora, por ejemplo, en el Parlamento Europeo estaba en un grupo bastante, entre comillas, aseado, ¿no?, con los Tories, y ya hemos visto como ya han firmado un manifiesto pues con Salvini, con Orbán, con Le Pen. Yo creo que por Europa no podemos ir de la mano de quienes llevan estos socios, ¿no? Y al Partido Socialista ya le está pasando lo mismo, ya están compitiendo con la izquierda, y a mí, sinceramente, sí me preocupa mucho esta situación.
Sé que tiene más compromisos, y tan solo tiempo ya para agradecerle que haya estado esta mañana aquí con nosotros en Buenos Días Madrid, Begoña Villacís.
¿Me permites, Juan Pablo, un sí. segundo? Bueno, pues sí. Agradecer a vosotros también la entrevista. Sé que detrás de esta entrevista estás no solo tú, Juan Pablo, sino muchos trabajadores, tanto de Onda Madrid como de Telemadrid, que pueden sentir inquietud ahora mismo. Pues yo, en primer lugar, agradecerles el trabajazo que han hecho estos últimos años, subiendo la audiencia, estando en todas partes, en Filomenas, porque se os veía por todas partes. Esto te lo digo yo como político que estoy al otro lado, se os veía por todas partes, donde no llegaban otros medios, estabais vosotros, y eso es lo que os lleva a confirmaros como un auténtico servicio público. Así que quería mandar todo mi apoyo a toda la gente que está sintiendo ahora mismo inquietud, y ojalá vuelva a estar Ciudadanos en la Asamblea para darles tranquilidad. Y muchas gracias a todos.
Begoña Villacís, gracias por estar en Onda Madrid, que le vaya bien, que tenga un buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Adiós, adiós.